nuestro presente, lleno de expresiones y significados, tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida al primer programa especial de fin de año de Morelos en la Hora Nacional. Yo soy Silvia Vargas y conmigo, como siempre, está mi compañero Hugo Tenorio.
Muy buenas noches, Silvia, y muy buenas noches a nuestro auditorio de todo el estado de Morelos.
Recuerde que puede escucharnos por la señal de radio de su preferencia y, por supuesto, por las estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Le recordamos que nuestras redes sociales son Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV.
Y Twitter estamos como @radio_morelos y @imritv_morelos.
Y también nuestro portal www.imrit.org, así como la aplicación para cualquier teléfono inteligente.
Y sin mayor preámbulo, aquí tiene nuestro contenido de esta noche. Arte, conciencia de la humanidad. Von Gunten, una entrevista de Juan Pablo Picasso.
Silvia Vargas nos presenta Vaticine y el desafío de espacios independientes.
Dos Fridas, Ishtar Yassin, de nuestra compañera Natalia Correa.
Y Raúl Silva trae Mi utopía es para mañana, José Saramago.
De esta manera, ¡comenzamos!
Aunque suizo de nacimiento, Roger Von Gunten es mexicano por decisión. Su trabajo constante y propositivo le ha convertido en uno de los artistas plásticos decisivos en la configuración del arte mexicano del siglo XX.
Formó parte de la llamada Generación de la Ruptura, que en su momento retó a la Escuela Mexicana de Pintura, encabezada por los grandes muralistas.
En esta entrevista con Juan Pablo Picasso nos habla del arte y la sociedad, de la crítica y las curadurías, de la contemplación y la contaminación visual.
Maestro, atravesamos tiempos difíciles. ¿Puede el arte fortalecer a la comunidad? ¿Puede salvar al mundo?
Yo creo que el arte es la conciencia de la humanidad. Sin la cultura, sin el arte, seríamos como animales siguiendo nuestros instintos y nada más. Yo creo que sí, lo que realmente existe es la cultura y el arte. Pero sobre todo en estos tiempos se escucha una pieza de música, esto no se puede corromper, esto es o no es.
Y sin embargo existen muchos que han augurado por allí la muerte del arte y sobre todo dicen que el arte va a morir pronto porque lo que ya no existe es la contemplación. ¿Esto es así? ¿Puede enseñarse la contemplación a las nuevas generaciones?
Sí, es una realidad la falta de capacidad de contemplar. Creo que eso se debe porque estamos bombardeados de imágenes constantemente, ¿no? Celulares y espectaculares, con imágenes que quieren algo de nosotros, que compremos algo o votemos por tal y tal persona. Entonces se ha formado una especie de una precaución de no meterse, no entregarse a una imagen. Y esto va desde luego en detrimento del arte visual, pero que el arte haya muerto, pues no, se me hace totalmente incomprensible decir esto.
¿Diría usted que existe hoy alguna nueva tendencia plástica importante en nuestro país? Es decir, ¿alguna que revolucione alguno de los elementos de la pintura, la factura, el color, la composición, algo así?
Justamente sí, es el tema hoy de un taller que coordino aquí en Tepoztlán, y es nuestro lema de hacer caso a los medios visuales, color, forma, composición y factura, para hacer visible una imagen que se transmite. Yo considero que el arte es participativo, tanto el espectador como el autor se mueven en el mismo terreno, uno activo, el otro recibiendo, pero también la imaginación tiene que ser activa, también es algo que uno tiene que poder utilizar, la imaginación, ¿no? Durante muchos años la pintura, las artes visuales han tenido que rendir homenaje y documentar el poder y la potencia. Entonces se veía el arte, la pintura, como una imitación de la naturaleza. Como todos sabemos, a finales del siglo XX, se rompió radicalmente y se volvió la pintura como esa música. La música no representa nada. Tiene melodía, ritmo, armonía, y nuestro espíritu es capaz de contemplar, de percibir estructuras con estos elementos. Y lo mismo en la pintura. La pintura no tiene que imitar algo. Existe en sí mismo por sus propios elementos visuales.
Maestro, usted en algunas ocasiones ha dicho que siente empatía por el trabajo de otro artista a partir de la veracidad de la obra. ¿Qué es esta veracidad? ¿Cómo se percibe?
Bueno, no es tan fácil explicar esto, pero podríamos, es como cuando tomamos algo, puede ser un sabor artificial y puede ser el sabor realmente de la verdura o de la fruta que estamos comiendo. La veracidad es una identidad, una cuestión de identidad y de identificación con lo que realmente es, lo que no quiere parecer, no, lo que no quiere impactar, sino el arte conmueve, no tiene que impactar. No es tan fácil.
Usted y toda una generación se opusieron a esquemas preestablecidos. Aún sin quererlo, en ese momento ustedes crearon lo que suele llamarse una suerte de cambio de guardia. Este cambio de guardia, esta nueva visión, esta necesidad de liberar el arte de los esquemas, ¿cambió de algún modo nuestro país?
Yo creo que sí. Creo que sí hubo un gran cambio. Y la causa, creo que era en gran parte que los artistas de entonces, que éramos muy jóvenes, habían tenido becas en el extranjero, bien lo que se hacía en París, en Londres, en Nueva York, y decían, contra los que decían que solamente que el arte mexicano ya se estableció de una vez por todas, que el arte mexicano es lo que hacemos los mexicanos, ¿no? No importa qué sea, el arte mexicano es lo que nosotros estamos haciendo. Yo tuve mucha suerte de ser acogida entre esta generación de jóvenes pintores, de poder participar en el movimiento de la Confrontación 66, los salones independientes que eran tan importantes para establecer, como usted dice, una tradición, una autonomía del arte contra el arte aplicado, el arte contra las ideologías y políticas.
Desde entonces, a esta parte, usted como atento observador de lo que ocurre en el mundo del arte en nuestro país, ¿ha habido algún otro cambio de guardia tan significativo como el de la ruptura?
En realidad no sé, porque no veo, no es tan fácil ver lo que se está haciendo. Tenemos casi ya no hay ningún certamen a nivel nacional donde podríamos ver lo que hay. Hay Bienal, la Bienal Tamayo, pero siempre la selección es tan mínima en comparación con las entradas, que uno no tiene la sensación. Aquí vemos lo que están haciendo hoy en día artistas jóvenes y no tan jóvenes.
Para Roger von Gunten, lo que hace del arte la conciencia de la humanidad es su carácter participativo, pues hacen falta tanto el artista como el espectador para que el arte esté completo. Uno pone el concepto y el otro en un acto de contemplación imaginativa.
En todo el mundo, muchas iniciativas culturales independientes están derrumbándose o al borde del colapso, debido a los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia del COVID-19.
Muchas y muchos emprendedores se han visto obligados a cerrar sus espacios en busca de actividades que les permitan obtener ingresos monetarios para el sustento diario.
Otros persisten en su lucha por mantener vigentes sus proyectos, levantados con gran esfuerzo y sacrificio.
En Morelos, y más específicamente en Tepoztlán, una muestra de ello es el Baticine, proyecto que además de brindar experiencias cinematográficas de antaño, guarda el único archivo de cine independiente del país.
Hoy, Viviana García Besné, una de las fundadoras del Baticine, nos platica acerca del proyecto y de las alternativas de apoyo, entre ellas las membresías de diferentes modalidades con múltiples beneficios. Aquí el reportaje de Silvia Vargas.
Soy Viviana García Besné y el Baticine es la pequeña sala de cine que está dentro del archivo Permanencia Voluntaria. Y Permanencia Voluntaria es el único archivo de cine independiente que existe en México y que básicamente nos encargamos de rescatar, preservar y difundir el cine popular mexicano, que ha sido tan querido por la audiencia, pero quizás bastante despreciado por algunos críticos o ciertas instituciones. Nos dimos cuenta hace ya varios años que este cine estaba en peligro peligro de extinción, que podría perderse para siempre, y creamos este archivo permanencia voluntaria justo para, en un principio, darle cabida a todos estos miles de rollos de 35 milímetros que necesitaban un hogar, y más adelante para poderlo restaurar, pasarlo a formatos digitales en 4K y que se pueda seguir conservando para el resto de los años y para las próximas generaciones. Y entonces el Guaticine, la función que cumple es una pequeña sala de cine que cuando es al interior son 20 personas y cuando es al exterior son 50. Su función es justo ayudar a mantener este archivo.
Uno de nuestros más grandes logros, yo creo que es sobrevivir. Sobrevivir de forma independiente, sin acceso a ayudas gubernamentales, sobrevivir simplemente porque hemos encontrado las formas creativas de hacerlo y además logrando cosas que son extraordinarias. Desde restaurar las dos primeras películas del Santo, que se filmaron en La Habana, Cuba en 1959, y que prácticamente nadie las conoce, y es el primer trabajo de restauración seria que se ha hecho en nuestro país del cine de luchadores, hasta tener en nuestro espacio, digo, gente de la talla de Tim Burton, que nos visitó en el 2017 a finales. Tenido a Carlos Reigadas, a Matt Escalante, pero no tanto es un logro en el sentido de qué increíble que vino este personaje, sino yo lo considero un logro en el sentido de que se ha hecho en nuestro espacio, en el Vaticine, la fama de que todos convivimos armoniosamente de forma horizontal. Entonces, estos personajes que son tan importantes o tan admirados están conviviendo con las personas que somos más sencillas de Tepoztlán. Desde los que tenemos oficios que quizás no tienen que ver con el cine, pero el Vaticine finalmente cumple con la función de que todos nos podamos encontrar en ese espacio, hasta gente que realmente se hace el viaje desde la Ciudad de México o desde Cuernavaca para poder convivir en un espacio mucho más cálido, amable e íntimo con estas personas que realmente abren su corazón, abren sus recuerdos para compartir sus experiencias. Como espacios totalmente independientes, los desafíos que enfrentan el Vaticine y permanencia voluntaria es que tengan que desaparecer indefinidamente, porque no podemos pagar el alquiler, no podemos mantener a nuestro personal. Entonces, digo, hemos pasado ya grandes desafíos, como fue el echar a andar los proyectos, el temblor del 2017 y ahora esta pandemia, que ante las circunstancias que se dan y los teatros, los cines y los teatros fuimos los primeros que cerramos y seremos lo más seguro los últimos que abriremos. Yo siempre he dicho que este es un proyecto que ha sobrevivido por la gente, porque la gente nos quiere, porque la gente quiere que sigamos adelante, porque la gente quiere ver las películas que estamos restaurando, porque a la gente viene a nuestro espacio más allá de si le gusta la película o no, porque es un espacio de convivencia sano, horizontal, incluyente de todos, en el que podemos tener otro tipo de convivencias que difícilmente se pueden dar en otros sitios. Yo una vez más creo que va a ser la gente la que nos va a salvar. Es muy fácil en este momento poder apoyar el proyecto del Vaticine. Sacamos unas membresías que van desde 100 pesos hasta 500 pesos, según lo que la persona puede donar. Tenemos también un programa de la gente que no se puede comprar su membresía, de conseguirle un patrocinador para que pueda tener. ¿Y qué incluye la membresía? Bueno, la membresía incluye pláticas digitales en Zoom con grandes personalidades de la industria cinematográfica. Vamos a empezar con gente de México, pero nos vamos a abrir al extranjero, que es lo que esta nueva era digital nos permite y nos emociona mucho. Entonces, la membresía la pueden sacar en la página de www.patreon, como patrón pero con E, Patreon, / Vaticine, todo en mayúsculas. Pueden entrar también a nuestra página de Facebook, que es Vaticine Tepos, y ahí está toda la información. Entonces, ojalá se suscriban a nuestro programa y nos ayuden no solo al proyecto del Vaticine, sino al proyecto de preservar el cine popular mexicano.
Si desean apoyar al Vaticine, visiten su cuenta en Facebook. Y si quieren saber más acerca del archivo, entren a www.permanenciavoluntaria.info. Ahí encontrarán historia, noticias y cómo apoyar esta iniciativa.
Istar Yassin Gutiérrez, directora, actriz y guionista costarricense de origen iraquí-chileno, es la directora de la película Dos Fridas, que fue presentada en el Cine Morelos poco antes del cierre de actividades ante la pandemia.
Se trata de una película intimista que busca resignificar el personaje de Judith, quien fuera enfermera de Frida Kahlo.
Con un lenguaje sumergido en lo poético, nos brinda una reflexión sobre el dolor y la muerte.
Su aspiración es darnos a conocer la otra cara de Frida Kahlo. Una que va más allá de esa que nos ha vendido el fenómeno de la fridomanía.
Este es el trabajo de Natalia Correa.
Mi nombre es Istar Yassin Gutiérrez, soy cineasta y siendo muy niña inicié mi trabajo en la creación artística. Me he desempeñado como guionista, dramaturga, directora de teatro, escritora de cuentos y poemas, actriz. Hace ya 20 años me dedico a la realización de películas.
Hacer una película como Dos Fridas significó para la directora Istar Yassin la creación de un universo totalmente nuevo, ponerle dosis de poesía y así ir rumbo a la filosofía para mostrar a una Frida totalmente distinta. Me dicen
el... Lo primero creo es la conexión con uno mismo, con la sensibilidad, y desde allí, desde las heridas, aprender la realidad monumental, cada obra encuentra su propio camino. Mi pasión es la poesía. Los filósofos, para poder expresar sus conceptos, sus visiones, han recurrido a la poesía, pues ella logra llegar a lugares donde la lógica racional no accede. Me interesan también los espacios y tiempos rituales, la comunión que provocan esos actos colectivos, también el pensamiento mágico.
Es interesante que la enfermera Judith, encarnada por la actriz María de Medeiros, llegara a esta película justamente por la fascinación y el compromiso con el personaje.
Tuve la dicha de que una maravillosa actriz como María de Medeiros interpretara a Judith, la protagonista de esta película. En mi caso, esta pasión por Frida hacía que el personaje fuera más bien el resultado de una devoción. Buscaba en ellos el parecido físico, pero sobre todo la fascinación del actor por el personaje, una aproximación interior.
Lo femenino en esta película se pone de manifiesto en esta relación casi simbiótica entre Frida y Judith, en donde el dolor de una despierta a la otra, que la visión de una crea empatía con la otra.
La película es la expresión de un universo femenino. Habla de nuestras historias, de la soledad, la nostalgia, el miedo a la muerte, el desasosiego, la añoranza. Habla de la intimidad femenina y la represión de los sentimientos, de existir y resistir ante la adversidad. También la forma de estructurar el tiempo, el ritmo, en donde la acción no es solo externa, la acción es sobre todo interior. También la necesidad de revivir el pasado, no desde las ideas, más bien desde los recuerdos, que son sentimientos. También la relación con los objetos, la acumulación de objetos que atesoran una memoria.
Istar Yassin no solo es la directora de esta película, sino que también encarna a Frida Kahlo y nos comparte la experiencia de representar a un personaje tan fuerte como este.
Creo que siempre que se construye un personaje hay mucho de uno mismo. En este caso, era un personaje con el que había sentido una identificación. Cuando interpretaba a Frida, siendo directora de la película, sentía la misma fuerza. Fue un rodaje difícil y un proceso de muchos años. Quería expresar el dolor de Frida, que era mi propio dolor. No guiarme por una imagen externa, más bien intentar entrar en su mundo y desde adentro enfrentar la muerte y evocar una fuerza ancestral. Hay que tener valentía para cruzar ese umbral y abandonar esa posición de control, aunque signifique perder ese poder de director. Los actores trabajan con sentimientos, por eso es tan delicado y frágil. Hay que protegerlos.
La muerte es uno de los temas que se abordan con mayor profundidad en esta película. Nos permite recordar el significado de lo efímero, el verdadero sentido de vivir e incluso recordar a nuestros muertos y nuestras heridas.
Es imposible explicar de forma racional esa energía de la muerte. Está presente en toda la película, siempre de la mano con la vida. Dicen que la creación artística vence a la muerte. Y probablemente, en esta película, pude probar que la muerte, como olvido, no existe si hemos sido generosos, si hemos entregado parte de nuestro ser a otro. La muerte solo existe cuando nadie te recuerda. Una enfermera, y una vez más esto se confirma en la realidad de hoy, tiene la vocación de ayudar al otro, de cuidarlo, de curarlo, de darle fuerzas para vivir o para morir. Y son personas que se olvidan, sus nombres casi nunca se recuerdan. Entonces, la aproximación en esta película a un artista como Frida Kahlo fue a través de su enfermera, Judith Ferreto.
Dos Fridas se vuelve un engranaje profundo para entender las capas de sentido y vida que tenían dos mujeres como Judith y Frida. Es una mirada franca hacia lo místico, hacia lo poético, un universo melancólico y bullicioso que ha de arder para mostrar el camino de lo que verdaderamente importa.
Istar Yacin Gutiérrez se define como cineasta por sus 20 años como directora, pero otorga mucho valor a su trabajo como actriz y directora de teatro, además de su labor como escritora, área en la que ha explorado la dramaturgia, el cuento y la poesía. Hace 10 años, el 18 de junio de 2010, murió uno de los más grandes notables escritores contemporáneos, el portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998.
José Saramago escribió una novela que mucho tiene que ver con el presente que estamos viviendo. Su ensayo de la ceguera es la historia de una comunidad que paulatinamente comienza a quedarse ciega y debe vivir en confinamiento para evitar más contagios. Se trata de un símbolo para referirse a una sociedad enferma de poder y dinero.
Como un gesto memorioso y a través de una entrevista con nuestro compañero Raúl Silva, recordamos a un hombre que a través de su literatura hizo comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía, tal cual lo expresó la Academia Sueca al otorgarle el Premio Nobel.
Usted ha dicho que la religión plantea el que los seres humanos se amen los unos a los otros. Y lo que habría que plantearse más bien es respetarse los unos a los otros.
Sí, yo creo que sí, eso está clarísimo. Y además, si lo miramos bien, en tantos siglos que llevamos de creencias, de fe, de religiones y todo eso, hay algo que me parece que está clarísimo, pero nos comportamos como si eso no fuera cierto. Es que las religiones, todas ellas, no han servido nunca para acercar los seres humanos unos a los otros. Jamás ocurrió que la diversidad, que son miles de religiones, subreligiones, sectas y todo eso, que era algo absolutamente increíble, la facilidad con que se manipula, la necesidad de creencia que tiene muchísima gente, de creer en algo, de creer en la vida eterna, de creer en la felicidad futura y todo eso, y como la gente es manipulada, engañada todos los días. Pero por encima de eso, esta evidencia de que no se habla, porque siempre está saliendo el Papa o saliendo el jefe de una determinada iglesia, sea el Islam, sea lo que sea. Y se habla mucho de encuentros del ecumenismo, es decir, la convivencia pacífica de las religiones. Y eso es otro engaño, porque no ocurrió nunca. Y no hay ningún motivo para esperar que ocurra en el futuro. Entonces, seguir diciendo que la religión es necesaria porque el hombre necesita ser bueno y la religión está ahí para que la gente sea buena, pues esto es una falsedad más.
Si ni las religiones ni las ideologías han servido, entonces, ¿la esperanza de qué lado está?
Esa es otra cosa con que deberíamos acabar definitivamente, que era con la esperanza, la utopía y todo eso. Mi utopía es para mañana, si se puede. Lo que yo puedo hacer hoy tiene consecuencias mañana. Y eso es lo que cuenta. Y no está esperando em la utopia del siglo 24 ou 25, e aí vamos a ser todos muito contentes e vamos a estar todos muito, digamos, muito felizes. No, es decir, y además no vale la pena decir que la muerte, las ideologías, es decir, no se puede vivir sin una ideología. Una ideología es un sistema de ideas, de conceptos, y nadie en este mundo puede vivir fuera de eso. Erróneos o no erróneos, equivocados o no equivocados, todos tenemos un sistema de ideas dentro de la cabeza. Sin eso no sabemos quién somos y no sabemos qué relaciones podemos tener con los demás. Y una religión es una ideología, y el consumismo hoy es una ideología. La mentalidad hoy de los que pueden, de los que tienen, de los que tienen para vivir y para vivir más o menos bien, pues esos tienen una ideología, y esa consiste sencillamente en comprar, en tener lo más que se pueda, comprar cosas que no necesita para nada. Y eso es una forma de ser, y por lo tanto hay un conjunto de ideas que tiene que ver con el triunfo personal, la ambición, en lugar de un carro, dos carros, en lugar de una vivienda, dos, en lugar de esto, aquello, más y más y más. Y esos son modos de vivir que asentan en un conjunto de ideas que no tienen nada que ver con las anteriores, o poquísimo tienen, pero que definen un tipo humano. Y el tipo humano hoy, la mentalidad humana hoy, es esa, y es una ideología. La esperanza, pues, ¿la esperanza qué? ¿Qué es eso de la esperanza? Por lo tanto, no cambiarás el día de mañana si no estás cambiando el día de hoy. Esa es la filosofía práctica.
¿Le gustaría que sus libros fueran eso, una invitación a romper con esas cosas y entrar, pasar a la acción?
Mis libros son lo que son, y el lector encontrará en ellos seguramente algo que yo he puesto, pero como los lectores no son seres pasivos, al libro lo leen, y de ahí sacan sus propias conclusiones. Cuando yo digo que hay que pasar a la acción, eso está muy claro. Es decir, si todos estamos de acuerdo que la sociedad actual es una sociedad apática, inerte, que no se mueve, o que se mueve mal, o que se mueve pouco, ou que se mueve fuera de tiempo, ou que se mueve por motivos que, a veces, fútiles, frívolos, entonces pasar a la acción é esto. El mundo en que estamos sirve. Pois então, se isso sirve, todo o mundo está muito contento e não há que cambiar nada. É o mundo em que estamos, não sirve? Pois então, que se cambie. A obrigação moral, ética, de intervenir na sociedade onde cada um de nós está, e não esperar, e não dizer, pois, não podemos fazer nada. Porque o que passa é que, ao mesmo tempo, quando as coisas saem mal, nós dizemos que somos vítimas de um sistema. E parece que não nos damos conta de que somos, ao mesmo tempo, vítimas e cúmplices. Cúmplices de um sistema, porque permitimos que ele se instale, esteja aí e que haja o que quer. Agora, se os livros sirvem para isso ou não, não sei, eu quem pode dizer.
Gracias por su tiempo, sus palabras.
José Saramago hizo del corpus de su obra una visión completa de la sociedad contemporánea y una seria advertencia de los muchos vicios y miserias que le aquejan, en un afán de tocar a la conciencia colectiva.
Y así llegamos al final de su programa Morelos en la Hora Nacional.
La producción ha estado a cargo de Juan Pablo Picasso y las realizaciones de Osvaldo González y David Arce.
Morelos en la Hora Nacional es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
Hasta pronto y recuerde, no baje la guardia.
Si puede, quédese en casa y
¡Feliz Navidad!
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.